Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenas tardes a todas, a todos. Palestina por siempre aquí, 102.5 Radio Universidad de Chile. Querida Camila, me da tanto gusto verte. Camila González, siempre ocupada del tema técnico, puesta en el aire de nuestro programa Palestina por siempre. Entremos inmediatamente en materia de un pueblo que necesita liberarse de una ocupación como la que vive hace tantas décadas. A propósito, esta ocupación se ha definido como la catástrofe palestina, el Nakba. Salió un libro hace muy poco, lo conversábamos la semana pasada con uno de los autores, el filósofo Rodrigo Carmi. El libro se llama Nakba, la catástrofe palestina, ha sido publicado por la editorial del Desconcierto. Otro de los autores es el sociólogo Mauricio Amar. Mauricio Amar está con nosotros para dar bastante claridad de lo que ocurre con esta tragedia que vive hace tantas décadas el pueblo palestino. Yo me imagino que cuando la ONU partió a Palestina dijo, este lado es para los judíos, este lado es para los palestinos. No quiso generar esta catástrofe, ¿o no, Mauricio Amar? Bienvenido a Palestina por siempre.
Buenos días a los amigos de Palestina por siempre. Bueno, vamos a conversar hoy día sobre cuál es el significado de la Nakba palestina, ¿no? La Nakba, que literalmente significa la catástrofe del pueblo palestino, ocurrida en 1948 y que es el inicio de una campaña de limpieza étnica por parte del creado Estado de Israel en 1948, que perdura hasta nuestros días. A ver, es que lo que pasa es que se juntan muchos factores. Efectivamente, Naciones Unidas tiene una responsabilidad en esto, ¿no? Naciones Unidas lleva a cabo todo un plan de partición del territorio palestino sin considerar la opinión de sus habitantes nativos, digamos, de los palestinos. En cambio, sí, dejándose, digamos, influenciar por la enorme campaña de lobby del movimiento sionista, que movilizó a las potencias en favor de la creación de un Estado judío dentro del territorio palestino.
Ahora, ¿por qué Israel tiene que ubicarse en territorio palestino? ¿Cuál es la razón que maneja en aquel entonces la Organización de Naciones Unidas, Mauricio Amar?
Bueno, hay algunas razones históricas. En 1897, Theodor Herzl escribe un famoso libro que se llama El Estado de los Judíos, o Der Judenstaat, donde plantea la necesidad de la creación de un Estado para los judíos, ¿no? Esta necesidad surge de un principio que es el antisemitismo, ¿no? Y es un antisemitismo que no es solo el antisemitismo europeo, sino que también es el antisemitismo de los propios judíos sionistas, ¿no? Que creen que la única solución al problema judío es la creación de un Estado étnicamente homogéneo, ¿no? Un Estado judío étnicamente homogéneo. Ese libro que se escribe a finales del siglo XIX da comienzo a un movimiento político nacionalista que es conocido como el sionismo político, ¿no? Y es el sionismo el que va, digamos, articulando algunas tesis sobre cuál es el territorio en el que se podría instalar un eventual Estado de los judíos. Y es en esa reflexión del movimiento sionista donde Palestina pareciera ser el territorio donde existe mayor posibilidad de instalarlo. Eso también es porque, de alguna manera, el movimiento sionista, si bien es muy antisemita, ¿no? En el sentido de que el movimiento sionista no se reconoce a sí mismo en la judería internacional, ¿no? Sino que se entiende a sí mismo como una superación del judío medieval, ¿no? Sin embargo, considera que la creación de un Estado en Palestina le da, digamos, al proyecto, ¿no? Una suerte de ¿cómo decirlo? Una suerte de reivindicación histórica, dado que hace más de 2000 años se estableció en Palestina un reino judío.
Ahora, ¿qué cálculos, tirando líneas para acá, para allá, saca Naciones Unidas, Mauricio Amar, uno de los autores del libro Nakba, para dividir el territorio palestino?
No, lo que pasa es que Naciones Unidas en realidad lo que hizo fue, digamos, entrar a solucionar un conflicto que habían creado las potencias de la época, en este caso Francia e Inglaterra, que ya en 1917, después de la Primera Guerra Mundial, habían firmado un acuerdo, el acuerdo de Sykes-Picot, que lo que buscaba era dividirse el mundo en áreas de influencia. Para hacer eso, si bien fue un acuerdo secreto, le prometieron también a las poblaciones nativas de los países que iban a lograr cierta independencia, ¿no? Pero Palestina quedó bajo un protectorado británico que fue el que permitió, además, la inmigración masiva de judíos de Europa, fundamentalmente judíos askenazis, que eran perseguidos, digamos, por el antisemitismo europeo, ¿no? Sin embargo, el proyecto sionista se engancha con esto, ¿no? Y hace que los judíos, digamos, perseguidos por el fascismo y el antisemitismo en general en Europa, encuentren en el proyecto de Israel algo de sentido, la creación de un estado nacional. Entonces, cuando Naciones Unidas interviene en esto, es porque también Inglaterra decide salirse del cuento, ¿no? Decide finalmente anunciar su retiro del territorio de Palestina. Y ya existía a comienzos, digamos, de la década del 30, fuertes enfrentamientos ya entre la población nativa, la población palestina, y los colonos sionistas, ¿no? Que efectivamente ya estaban instalados en el territorio y que a finales de la década del 40 ya conformaban algo así como el 30% de la población del territorio.
Y dime una cosa, Mauricio, la Organización de Naciones Unidas, ¿qué le dice a la población palestina desplazada? ¿Qué argumento les da? Porque claro, dicen esta parte le va a tocar a Israel. Bueno, ¿y qué hace con la gente, con los palestinos, con las palestinas que estaban viviendo ahí? Les dicen aquí tienen esta cantidad de plata para que arrenden otra casa, aquí les vamos a edificar acá. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la definición que se toma?
O sea, sí, exactamente. Lo que pasa es que Naciones Unidas toma una decisión que es absolutamente irresponsable porque, te repito, porque no considera, digamos, las aspiraciones nacionales de los palestinos, ¿no? Entonces, digamos que los únicos que tienen algún poder de decisión en esto es el movimiento sionista. Y eso da inicio a una campaña de limpieza étnica, ¿no? O sea, la Nakba, es decir, la catástrofe palestina de 1948, que es cuando el 15 de mayo se crea el Estado de Israel. Da inicio a una serie de masacres a la población palestina, expulsiones masivas, ¿no? La conformación de lo que hoy día son cerca de 4 a 5 millones de refugiados palestinos en el mundo, y es una situación que perdura hasta nuestros días. O sea, la ocupación de Palestina no podemos entenderla si no es precisamente a partir de este evento de colonialismo por parte de Inglaterra, de negligencia por parte de las Naciones Unidas y de la campaña de limpieza étnica por parte del naciente Estado de Israel.
Ahora, Mauricio Amar, los países árabes, una pregunta recurrente en estos 70 años, ¿qué actitud han tenido hacia el tema de uno de sus países hermanos que es Palestina?
Lo que pasa es que los países árabes uno no debería entenderlos como un cuerpo homogéneo, ¿no? Existen países árabes, son muy distintos entre sí. Por ejemplo, Egipto ha tomado roles protagónicos en algunas épocas, ¿no? O sea, el nacerismo de los años 50, 60, también Siria, Irak, ¿no? Han tomado en algún momento roles protagónicos dentro de la situación palestina. Pero tenemos, por ejemplo, la monarquía saudí, ¿no? Que hoy día se ha convertido en un aliado fundamental del Estado de Israel, y ni hablar del mismo Egipto, ¿no? Que también hoy día es un régimen que está aliado con Israel. Jordania también tiene un acuerdo de paz con Israel, ¿no? Desde muy temprano. Entonces, digamos que lamentablemente los países árabes, digamos, no nunca han sido digamos, la solución para el problema palestino. Más bien al revés, ¿no? En algún momento la propia resistencia palestina se planteó la necesidad de ser parte de los movimientos de democratización al interior de los países árabes, precisamente para liberar al mundo árabe, ¿no? De los regímenes y de esa manera articular un mundo árabe capaz de también liberar a Palestina.
¿Qué intereses tienen, por ejemplo, países como Egipto y Arabia Saudita hoy con Israel?
Bueno, es que en realidad Egipto, por ejemplo, es un país que después de la experiencia del panarabismo quedó subsumido totalmente dentro de las políticas de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos mantiene a Egipto sin deuda externa, es un país que está totalmente controlado políticamente por Estados Unidos, ¿no? Y en el caso de Arabia Saudita, Arabia Saudita, digamos, nunca jugó un rol protagónico dentro del mundo árabe, ni en términos culturales, ni con un peso político relevante. Pero lo empieza a jugar en los últimos años, producto de, desde los años 70, se podría decir, ¿no? Producto de la importancia del petróleo. Y Arabia Saudita, digamos, digamos que tiene una moral, ¿no? Bastante similar también a la del Estado de Israel. También es bastante represivo con su propia población, ¿no? Digamos que tiene bastantes cercanías, ¿no? En distintos planos con Israel. Ambos estados, digamos, Arabia Saudita y Egipto, han entrado en una relación con Estados Unidos que es fundamental, ¿no? Arabia Saudita tiene una inversión importante en los bonos del Tesoro norteamericano y por lo tanto se entiende como el aliado natural de Estados Unidos en la región, ¿no? Y que obviamente, dicho sea de paso, Estados Unidos es el principal aliado de Israel en el mundo. Entonces, de alguna manera, los palestinos quedaron cercados, ¿no? Por una parte por Egipto, ¿no? Y por otro por Arabia Saudita, que son los dos principales países árabes, uno por hoy día la riqueza material y el otro por la cantidad de población que tiene y la importancia histórica que ha jugado en la situación de los palestinos, ¿no? Entonces, son dos estados que finalmente, aliados con Estados Unidos, también significa, han pasado a ser aliados fundamentales de Israel. Y eso deja a los palestinos en una posición muy, muy complicada, ¿no?
Uno podría hablar de Irán y de Siria hoy por hoy como aliados palestinos, Mauricio Amar.
Sí, o sea, lo que pasa es que retóricamente Palestina ha tenido muchos aliados a través de su historia, digamos, ¿no? Irán, por ejemplo, tiene todo un discurso muy, muy pro-palestino, el caso de Siria también, digamos, pero en los hechos, digamos, poco ha pasado, y no solo, digamos, no es por culpa directa de estos países, sino más bien porque el orden internacional, el orden de la región, digamos, no les ha permitido jugar un rol protagónico en ese sentido tampoco.
Mauricio, ¿y qué ocurre hoy con potencias mundiales que también podrían tomar un rol, no sé si protagónico, pero un rol en la situación palestina? Te nombro a Rusia, te nombro a China.
Lo que pasa es que la política exterior, tanto de Rusia como de China, digamos, en los últimos 50 años, ha sido cautelosa, digamos, ¿no? Es que en caso de Rusia, después del fin de la Guerra Fría, el fin de la Unión Soviética, pero ha sido muy cautelosa. Rusia ha entrado en algunos campos de tensión con Estados Unidos, específicamente en el caso de Siria, ¿no? Pero son países que no han manifestado, digamos, tampoco una voluntad de ser los actores principales. Más bien pareciera que apuntan a la, digamos, a la tolerancia de un mundo multipolar, digamos, más que construir hegemonías plenas y dominantes en la región. Entonces, en ese sentido, sobre todo con las potencias, digamos, en este caso la potencia militar que es Israel en la zona, tienen una relación ambigua. Y es una relación también ambigua que ha tenido, por ejemplo, Turquía, Grecia, no sé, o sea, la misma Unión Europea tiene una relación ambigua con Israel.
Y en ese escenario, ¿cuál crees tú, Mauricio Amar, uno de los autores del libro Nakba con la editorial El Desconcierto, cuál es el camino para Palestina?
Lo que pasa es que yo creo que el elemento más relevante es la campaña que desde el año 2005 los palestinos han levantado en los territorios ocupados. Es la campaña por el boicot, desinversión y sanciones contra el Estado de Israel. el BDS. Esta campaña ha tenido un éxito que es impresionante, ¿no? Muchas empresas han dejado de invertir en Israel, muchos artistas, ¿no?, han decidido no ir a tocar en Israel, y eso ha creado no solo una imagen pública de Israel, no solo ha develado, digamos, la manera en que Israel lleva a cabo la ocupación de Palestina, sino que también ha dañado severamente su economía. Y eso es una cuestión por la que tenemos que seguir avanzando. ¿Por qué? Porque apunta fundamentalmente a la articulación ya no de una lógica étnica, digamos. No son los árabes los que van a liberar a Palestina, es el mundo el que va a liberar a Palestina, ¿no? Es el mundo organizado, es el mundo de los ciudadanos, es el mundo de la gente que no está dispuesta en ninguna parte del planeta, ¿no?, a que en algún lugar exista algo como un apartheid, que es la situación que vive hoy día Palestina. Apartheid, que dicho sea de paso, es un sistema económico-político de dominación sobre el pueblo palestino, cuyo punto de origen es nada menos que el elemento por el cual partió esta conversación, que es la Nakba.
¿Eso sería entonces lo más relevante, Mauricio Amar, el BDS?
Sí, pero lo que pasa es que la campaña del BDS tiene varios elementos, ¿no? O sea, por una parte es un boicot efectivo. Eso significa, por ejemplo, pedirle a los artistas, por ejemplo, chilenos, que no vayan a tocar a Israel, que no hagan conciertos en Israel, que no expongan en Israel, ¿no? Ese es un elemento fundamental. Por otra parte, es importante, digamos, pedirle a los gobiernos, pedirle a nuestro gobierno que no mantenga relaciones comerciales con Israel. Hoy día está a punto de firmarse un acuerdo de libre comercio con Israel, ¿no? Entonces, eso es importante. Es importante la presión ciudadana respecto a eso. Y pedirle a nuestro gobierno que a través del sistema de Naciones Unidas busque también la imposición de sanciones contra el Estado de Israel, ¿no? Y esa es una, y además, digamos, está por supuesto el hecho de los productos, pero lo que pasa es que en Chile por ejemplo no es tan fuerte el comercio con Israel. Entonces, digamos que puede haber una lista de productos que la gente, digamos, no compre, pero eso no le va a hacer mayor daño a la economía israelí, porque Chile tiene una relación bastante pequeña en términos comerciales con Israel. Pero si se llega a firmar un acuerdo de libre comercio, esa cuestión se va a transformar en algo fundamental.
Bueno, hablemos de este libro, del cual eres uno de los autores, Nakba.
Bueno, precisamente a propósito de la Nakba, de la catástrofe palestina del año 48, Kamal Kumsiye, con Rodrigo Carmi y yo, Mauricio Amar, hicimos un libro pequeñito que se llama La Nakba, ¿no? Y que lo que busca es reflexionar sobre la catástrofe palestina desde un punto de vista político-filosófico.
Ahora, lo filosófico del libro, ¿cómo opera? ¿Cómo están en estas páginas?
No, tiene que ver con la reflexión. Es decir, es una reflexión filosófico-política sobre la situación de los palestinos, en el entendido de que la Nakba finalmente y la situación de Palestina, digamos, no es solamente la situación de Palestina, ¿no? O sea, Palestina no es solo Palestina. Palestina es, digamos, la Nakba misma, es la catástrofe de nuestra época, ¿no? Porque es un paradigma, es un símbolo de cómo nuestra humanidad ha devenido en un apartheid global, ¿no? Ha devenido en una forma de dominación y control sobre las poblaciones en las que Palestina representa de alguna manera el caso extremo de ese paradigma total, ¿no?
Mauricio Amar, solo agradecerte, uno de los autores del libro Nakba, la catástrofe palestina, hace menos de una semana, dado a conocer por la editorial El Desconcierto. Muchas gracias por este diálogo en Palestina por Siempre.
Bueno, muchas gracias a Palestina por Siempre, estamos siempre disponibles para conversar. Muchas gracias, hasta luego.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Hace algunos días hubo un debate en la Biblioteca Nacional respecto a lo que ocurre en Medio Oriente y particularmente en Siria y en Palestina. Estuvo, entre otras personas, debatiendo ahí el analista internacional Francisco Coloane, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y moderando todo esto la periodista expresidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares. ¿Qué tal el debate, Javiera? Bienvenida a Palestina por Siempre.
Bueno, sí, efectivamente tuvimos la oportunidad de dialogar, de conversar con diversas organizaciones, personas, ciudadanos, ciudadanas interesados en el problema de lo que está ocurriendo en el mundo árabe en general y en particular un poco revisando el caso de Siria y, por cierto, también pasando por Palestina. Esta conversación, este diálogo, nos agrupó a diversas personas que hemos estado también un poco vinculados a estas temáticas, entre ellos el analista internacional Francisco Coloane, el alcalde Daniel Jadue. Y me tocó también tener un rol un poco de panelista moderadora como expresidenta del Colegio de Periodistas, pero sobre todo también como ex corresponsal. A mí me tocó ser corresponsal en Siria en el año 2011, cuando recién estaban comenzando las primeras situaciones, entre comillas, de crisis en Siria, ¿no? Y bueno, lo que hicimos básicamente fue analizar desde una perspectiva crítica qué es lo que está pasando con ambos pueblos, particularmente con Siria, ¿no? Y cómo hoy día se monta a nivel internacional desde el punto de vista comunicacional con las transnacionales informativas, desde el punto de vista también de, ¿verdad?, la, comillas, comunidad internacional, ¿verdad?, los países, las potencias del mundo, y también desde aquellos líderes que tienen algún interés creado, cómo se monta, ¿verdad?, una imagen que es, por decirlo menos, inexacta, y para ser honesto, bastante falsa, respecto de cómo surge toda esta crisis en Siria.
¿Cuáles para ti serían, Javier Olivares, esos montajes para no mostrar la realidad?
Claro, lo que se busca generar, o lo que se buscó generar, es que Siria era un país que estaba, ¿verdad?, prácticamente en una rebelión popular, en una especie de esta idea, de este término que también discutimos ese día que nos juntamos, y yo, por supuesto, yo no comparto, que esta idea de una primavera, o una supuesta primavera árabe, donde el pueblo estaría en contra de su gobierno, y estuviese derivado, en una guerra civil. Y nosotros discutimos eso, nosotros decimos que la verdad es que aquí lo que ocurrió más bien era el interés de grandes potencias por generar disturbios y finalmente crisis en un país como Siria, que era la verdad un país que estaba teniendo una apuesta de desarrollo social, política y económico de carácter estatista. Uno podría decir incluso una especie de socialismo estatista propio, distinto de la Unión Soviética, distinto de la experiencia de otros países, por supuesto distinto del capitalismo neoliberal más radical, ¿verdad? Y eso es lo que molesta, y molesta todavía más cuando es un país que además está teniendo aliados como Irán, por ejemplo. Entonces, la verdad es que era bastante cómodo, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, para determinados países como Estados Unidos, como las grandes potencias, Inglaterra, Francia, que Siria presentara dificultades, disturbios y finalmente una situación caótica frente a un gobierno que la verdad lo que hacía era ofrecer una alternativa distinta, muy pro-árabe además.
¿Qué se habló del presente de Siria, Javiera?
Bueno, yo diría Siria, la verdad es que eso también lo conversamos, ¿verdad? Y ahí Coluane yo creo que hizo bastantes aportes interesantes en el sentido de decir que hoy día lo que se denomina como una guerra civil siria, más bien es una guerra que está muy provocada, que está desarrollada sobre la base de ingreso de armas que vienen de países foráneos, que está desarrollada sobre la base de decenas de, nacionalidades o orígenes de países distintos que han ingresado al país de Siria y que finalmente lo que modificaron fue justamente la dinámica de un país tolerante con una diversidad religiosa interna muy natural a un país que tiene hoy día distintos grupúsculos que están, ¿verdad?, provocando esta situación de crisis. Entonces, la situación está compleja. Obviamente, lo último que conocimos de las armas químicas, de las supuestas armas químicas que existirían y que, para peor, habría lanzado el propio gobierno sirio, es una cuestión que buscó justamente volver a instalar la crisis en un país donde lo que había pasado era justamente que el gobierno estaba al fin teniendo control de la situación, o un poco más de control de la situación. Entonces, aquí está complejo, y yo creo que lo que hay que seguir haciendo, y un poco coincidíamos en eso, es seguir haciendo estas discusiones, seguir visibilizando lo que de verdad está pasando en ese país, a contrapelo de lo que las grandes potencias están instalando.
Y en torno a Palestina, ¿qué se dijo en esta mesa en la Biblioteca Nacional?
Bueno, y claro, por supuesto que eso que pasamos por la situación del pueblo palestino y un poco lo que nosotros hemos planteado es la incapacidad, lo que discutimos ahí, la incapacidad de la comilla, y yo digo entre comillas, comunidad internacional, porque en realidad son países fragmentados, potencias que buscan su propio beneficio, no el del mundo, en muchos casos. Entonces pensábamos, decíamos, es increíble pensar que en 70 años la comunidad internacional no haya sido capaz de resolver el problema del Estado palestino. Y en un año logró instalar o crear un Estado ficticio como el de Israel, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿hay voluntad? ¿Qué es lo que está pasando con eso? Y lo que finalmente decíamos, o sea, ¿de qué manera también nosotros logramos con estos debates y también con generar nuevas, digamos, visiones mediáticas, políticas, analíticas, generar ciertos ejercicios contrahegemónicos sobre lo que dice tanto de Siria como de Palestina?
¿Cuál es, sientes tú, el pero fundamental con Palestina?
No hay voluntad política, y claro, no es conveniente porque obviamente a las grandes potencias sienten que su principal aliado bélico además es Israel. Pues obviamente no hay voluntad política de hacerlo. Y eso es lo que los pueblos, dentro de lo que podamos, tenemos que denunciar. No es posible que esta situación se siga produciendo con la tranquilidad de los pueblos que, digamos, estamos pensando otras cosas y queremos que el pueblo palestino tenga oportunidad de definir su propio destino.
Los medios de comunicación respecto al análisis que hacen o al no análisis que realizan respecto a Palestina, ¿cómo lo has visto tú? Como periodista, Javier Olivares.
Mira, yo creo que lo que aquí ocurre es que finalmente, como dice un gran amigo mío y uno de los fundadores de la cadena latinoamericana Telesur, Aram Aranorian, aquí lo que pasa es que las grandes potencias y los grandes poderosos y poderosas del mundo saben que finalmente para dar golpes de Estado, para controlar la opinión internacional y para mantener el status quo a su favor, no necesariamente hay que tener ni grandes tanques, ni grandes bombas, sino finalmente controlar las transnacionales de la comunicación. Y eso es lo que hoy día está operando cada vez con más fuerza para generar realidades que no existen. Y eso es lo que opera particularmente en Palestina y hoy en Siria también. Y hay que decir, o sea, Palestina, yo insisto, han pasado 70 años y la situación está en el mismo punto. Es decir, Palestina sigue siendo asediada, sigue siendo intentando ser hecha desaparecer. Y en 70 años ni la Unión Europea, ni, ¿verdad?, la OTAN, mucho menos, ni los grandes medios de comunicación han sido capaces de instalar el debate del punto de vista que hay que instalarlo, que es el derecho de un pueblo a tener su propio Estado.
Lo que se ha crecido es la conciencia de la gente de a pie, uno podría decir, a nivel mundial, en torno a lo que vive el pueblo palestino con la ocupación israelí. No sé si lo sientes tú de esa manera.
Yo creo que hay una apuesta hoy día, y justamente por eso surgió este diálogo, de poder fortalecer la conciencia de los pueblos y de entender, y ahí Alicia Lira lo dijo muy bien en su intervención. Hoy día nosotros tenemos que ser capaces de recuperar los valores internacionalistas. Aquí hoy día el problema que ocurre en Siria, el problema que ocurre en Palestina, la incapacidad de esos pueblos de definir su propio destino por la invasión internacional y todo lo que ha ocurrido, afecta no solo a esos pueblos, sino que afecta a todos los pueblos del mundo, porque además sienta precedentes. Entonces, yo creo que justamente lo que hay que hacer es recuperar nuestra capacidad internacional en debatir, en, por supuesto, dialogar, en generar contrahegemonías, ejercicios contrahegemónicos discursivos en nuevos medios, en las redes sociales. ¿Y por qué no, César? Yo creo que es interesante plantearlo, como periodista lo digo, que pensemos en un equipo, en una delegación de periodistas que vayamos también a la zona a poder denunciar lo que está ocurriendo, cubrir y traer a Chile, digamos, contenidos que puedan de verdad generar una conciencia mayor en la ciudadanía.
Javier Olivares, expresidenta del Colegio de Periodistas, muchas gracias por este diálogo en Palestina por Siempre.
Bueno, muchas gracias a ti, César, por invitarme y por supuesto un saludo a todos los que nos escuchan y al programa Palestina por Siempre.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por Siempre.
Nos agrada mucho a través de las ondas radiales poder estar en nuestra querida Palestina, en este programa de derechos humanos, Palestina por Siempre, aquí en Radio Universidad de Chile. La situación no es muy alentadora, tengo entendido. Javier Aboid, ya tenemos el contacto. ¿Sí está en contacto, Camila? Sí, me dice perfectamente. Con nuestro corresponsal en Palestina, a 13.000 kilómetros de distancia, Palestina ocupada. Ahí está Javier Aboid. Javier, se ha anunciado, si no me equivoco, la demolición de una aldea más palestina por parte del Estado de Israel.
Es la aldea del Jan el Ahmar, una aldea beduina palestina hacia el este de Jerusalén, que prácticamente de milagro no ha sido demolida. Ha habido una gran movilización internacional luego de que una, entre comillas, corte israelí, la Corte Suprema de Israel, a través de un veredicto de tres jueces, haya decidido dar el vamos a la demolición de esta aldea palestina, que llevaba ahí prácticamente la década del 50, cuando llegaron a asentarse en esa zona un grupo de beduinos, la tribu de los Yahalín, fueron expulsados a su vez por Israel desde su anterior hogar en el desierto del Naqab. El objetivo de Israel al demoler esta aldea tiene que ver con la expansión de colonias israelíes ilegales bajo el derecho internacional, particularmente el caso de la aldea de Ma'al, de la colonia ilegal, perdón, de Ma'al Adumim y de Mishor Adumim, en lo que se conoce como el Plan E1. ¿Qué significa esto? Es un plan de Israel para conectar colonias como Ma'al Adumim, que están 18 kilómetros dentro del territorio ocupado palestino, con la ciudad de Jerusalén, dividiendo completamente a la Cisjordania ocupada entre norte y sur, y a su vez cerrando para los palestinos el acceso oriental hacia la ciudad, incluyendo la parte ocupada de Jerusalén, la Jerusalén Este y su ciudad antigua. Esto lo entiende muy bien la comunidad internacional, e incluso países europeos que no están acostumbrados a tomar acciones concretas en cuanto a la situación de Palestina y la ocupación israelí, en este momento han amenazado a Israel con tomar acciones. Estamos hablando de países como Inglaterra, como España, Italia, e incluso de forma sorpresiva el caso de Alemania, incluyendo también el caso de Francia, lo que se conoce como los cinco pilares de la Unión Europea hasta el momento, salvo el caso de Gran Bretaña, que ya está saliendo. Lo cierto es que la presión que ellos han puesto ha llevado a que una corte israelí haya demorado la demolición de esta aldea. Claro, haya demorado una decisión que parece más política que legal, porque la presión que se ha puesto sobre Israel es muy grande. Se teme en ciertos círculos israelíes de que la demolición de esta aldea, que es un acto de limpieza étnica, un crimen de guerra bajo el derecho internacional, puede ser el detonante para que hayan acciones más robustas por parte de la comunidad internacional. Lo cierto es que la aldea del Jan al-Ahmar, así como otras aldeas beduinas palestinas que están siendo amenazadas con la limpieza étnica, como el caso de Abu Nuwar o Jabal al-Baba, se han convertido en un símbolo de lo que los palestinos llaman esta Nakba, catástrofe que no se ha detenido desde 1948. En esta lógica explicada por el historiador israelí Ilan Pappé, de desplazar a la población indígena de Palestina y reemplazarla con colonias ilegales. Esa es la situación hoy en día en el Jan al-Ahmar. Se espera que en las próximas horas vayan a suceder novedades. Evidentemente que no es que la gente no es muy optimista, sin embargo, ha habido durante los últimos días una pequeña sensación de victoria por parte de los activistas, los oficiales políticos, los abogados y, por qué no decirlo también, incluso los diplomáticos que se han involucrado en esta batalla por mantener al Jan al-Ahmar, a su colegio, que se ha convertido en uno de los símbolos de esta lucha, y así también mantener la presencia palestina en una zona que es de vital importancia para lo que se conoce como la solución de dos estados.
Javier Aboit, dialogando desde Palestina, en Palestina por Siempre, debido desgraciadamente a la difícil y constante situación que vive Palestina, si no me equivoco, en este instante el Parlamento irlandés ha tomado algunas medidas que son importantes para Palestina.
Es cierto, la situación de lo que ha sucedido en Palestina durante las últimas semanas, particularmente el Jan al-Ahmar, la expansión de colonias ilegales, recordemos que la semana pasada ya se habían aprobado más de 1,000 unidades nuevas de colonias ilegales, particularmente en y alrededor de la zona de Jerusalén por autoridades de la ocupación israelí, han llevado a que hayan otros países que quieran tomar acción. En este caso, en una situación realmente histórica, el Senado de Irlanda ha decidido penalizar él quien lleva a cabo actividades comerciales con las colonias israelíes en territorio ocupado palestino. Algo que bastante emocionante para los palestinos, bastante emocionante para los irlandeses. Recordemos que Irlanda, y nos referimos a la República de Irlanda, no a la Irlanda del Norte, es un país que se ha identificado mucho con la lucha del pueblo palestino. El pueblo irlandés en general es el pueblo, podríamos decir, más cercano a Palestina en Europa. De hecho, durante el debate que se lleva a cabo en el Parlamento irlandés, no hubo absolutamente nadie que negase el hecho de que las colonias ilegales, que las colonias israelíes en territorio ocupado son ilegales. De hecho, la posición del ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, que se opuso a esta moción, no era que las colonias no eran ilegales, sino que el hecho que si es que se llegase a aprobar esta ley, Israel podría no ver a Irlanda como un país que pueda tener injerencia en la zona. Ese argumento fue desechado totalmente por los senadores que apoyaron esta misiva. Recordemos que fueron 25 quienes apoyaron y 20 los que rechazaron la misiva, y básicamente el principal mensaje fue que las formas tradicionales de diplomacia habían todas fallado en Palestina, que ya no se podía seguir hablando de una solución de dos estados o de negociaciones de paz mientras Israel continúa construyendo colonias en territorio ocupado, que la posibilidad de un estado palestino independiente se está esfumando mientras la comunidad internacional no toma ninguna acción. Y hubo bastantes referencias por lo demás a lo que fue el rol de Irlanda como el primer país en Europa en boicotear el apartheid sudafricano. Por ende, es una decisión claramente histórica la que se ha llevado a cabo por parte de el Senado irlandés. Ahora esta decisión tendrá que ir a la Cámara Baja en Irlanda y tendrá que pasar un proceso bastante tedioso. Algunos creen que incluso nunca se va a poder materializar esta ley. Los más optimistas creen que aún podrá hacerse, sobre todo por la importancia que Palestina tiene para la política exterior irlandesa, pero hay que ser muy claros en cuanto a que esta decisión tomada por el Senado irlandés es una decisión claramente histórica. Es una decisión que desafía la forma de hacer políticas en la región que se habían llevado por parte de los países de la Unión Europea. De hecho, llamó a la Unión Europea, muchos senadores llamaron a la Unión Europea a tomar acción y le dijeron a su ministro de Relaciones Exteriores de que el rol de Irlanda en este momento tiene que ser el de llevar la delantera y no seguir a lo que las políticas de otros que han sido prácticamente, en boca de lo que fueron algunos senadores irlandeses, prácticamente cómplices de la situación actual en Palestina. Esto fue recibido de gran forma aquí en Palestina, con las municipalidades más importantes como Ramallah y Belén izando la bandera de Irlanda sobre sus respectivas sedes. Es algo que ha movilizado bastante, que tiene a Israel bastante preocupado por el efecto dominó que esto pueda suceder, y que evidentemente de que quienes apoyan a Palestina en el resto de Europa ya están buscando otros lugares donde estas iniciativas como esta se puedan expandir. ¿Cuál es el futuro que puedan tener estas iniciativas? Probablemente en el corto plazo muy poco de ello podrá implementarse. Sin embargo, si se siguen lo que son los consejos legales por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y las responsabilidades, por ejemplo, emanadas de lo que es la opinión legal de la Corte Internacional de Justicia sobre el muro, que en una fecha que conmemoramos esta semana recién pasada, el 9 de julio, se marcaron 14 años desde que la Corte Internacional de Justicia señalase que el muro de anexión israelí en territorio ocupado es ilegal, y que llamaba a la comunidad internacional, particularmente quienes han firmado o las altas partes contratantes de la Cuarta Convención de Ginebra, a no prestar ninguna ayuda a que el objetivo de este muro, que es la expansión de las colonias israelíes, pudiese llevarse a cabo. Y claro, comercializar con estos puede ser visto como una forma de colaboración. Muy importante, histórico, lo que sucedió el pasado miércoles en el Senado irlandés.
inevitable no estar en modo fútbol, tú lo vas a entender, Javier Abueide, en este día domingo, final de Mundial, dos países, uno se podía esperar que era Francia, el otro para nada, Croacia. A propósito, y lo quiero vincular con Palestina, ¿qué relación tienen con Palestina estos dos países que hoy han estado en esta justa futbolística? Me refiero a Croacia y Francia, Javier.
Interesante. Francia es un país que tiene bastante relación con esta región. Al tiempo que Gran Bretaña tenía el mandato sobre Palestina, recordemos de que Francia tenía su mandato sobre lo que se convirtió en el Líbano y Siria. Francia es reconocido como uno de los países que más apoya la implementación del derecho internacional en Palestina. Ha sido uno de los países que más ha criticado la administración de Donald Trump. Pero claro, los que son críticos de lo que ha sido el rol de Francia, y particularmente esta Francia bajo el presidente Macron, es que no se involucra mucho en cuanto a tomar acción, es decir, mantiene una posición de principio muy fuerte, repite constantemente la necesidad de terminar la ocupación, de la ilegalidad de las colonias, de la necesidad de la creación de un Estado palestino, pero que aún no está dispuesto, por ejemplo, o a reconocer al Estado de Palestina o a tomar acciones como la que anunciábamos en el caso de Irlanda. Cuando hablamos de Croacia, estamos hablando de uno de los países más cercanos a Israel en el contexto de la Unión Europea. Estamos hablando de un país que no tiene mucha historia en esta región de Israel y Palestina, pero que por razones políticas hoy en día se ha acercado mucho a Israel. Ha cambiado el voto que tenía en Naciones Unidas. Generalmente Croacia se aliaba con la mayoría de los países de la Unión Europea votando, por ejemplo, en contra de las colonias israelíes, a favor de la protección del pueblo palestino. Hoy en día, la mayoría de los votos croatas en Naciones Unidas son abstenciones. El contrapeso lo ponen sus vecinos, si no muy amigos, de Eslovenia, que han tenido un giro hacia la parte palestina que no se había visto con anterioridad. Hay algunos que incluso creen que puede haber una rivalidad regional, así como hablábamos anteriormente de Irlanda, donde se dice que los protestantes de Irlanda del Norte son muy pro-israelíes y que los católicos son muy pro-palestinos, y así un poco que se estaría dando la lógica entre Eslovenia y Croacia, prácticamente como un tema de política más interna entre ellos. Pero claro, Croacia no es uno de los países más cercanos a Palestina, sino que todo lo contrario, bastante cercano a Israel. Por ende, no cabe duda de de dónde están el corazón de los palestinos en este momento.
Javier Abueid, nuestro corresponsal desde Palestina, en Palestina por siempre.
Muchas gracias a ustedes. Nos encontraremos el próximo domingo acá en Palestina por siempre, si Dios quiere. Que tengan un feliz y relajado domingo y un gran comienzo de esta próxima semana.
Uy, cortó el teléfono nuestro corresponsal Camilita, que la también me acordé que estuvo de cumpleaños nuestro querido Javier Abueid el pasado 11 de julio. ¿Cómo es? Bueno, un beso grande si nos está escuchando allá todavía, Javier Abueid. Así es el cumpleaños feliz en árabe, escuchen.
¡Qué relajo! ¡Qué tranquilidad! Casas Los Grillos. Casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único, como es el que ofrece el Cajón del Maipo, a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos. Más 569-3353-5133. Más 569-3353-5133.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Natural.
El aporte del profe José Blanco Jiménez en Palestina por Siempre.
Estimados amigos, últimamente he estado hablando respecto de la del antisemitismo y tratando de explicar de qué manera tenemos que diferenciar el hecho de un tipo de propaganda en contra del pueblo judío o de los semitas en general y lo que se puede entender como antisemitismo como una manera de defensa de parte de la actitud de ciertas personas, o de para ser más preciso, de la actitud que ha tenido Israel para con el pueblo palestino. De hecho, si nosotros vemos con atención la Biblia, vamos a descubrir que este tema de la del maltrato a otros pueblos, en particular a los pueblos que estaban ocupando esa tierra prometida que Jehová les dio a los israelitas, se van a dar cuenta que no hay grandes cambios. Si ustedes ven en el libro de los números y ven qué es lo que pasó con los madianitas y cómo los madianitas fueron eliminados prácticamente, aniquilados por los israelitas, ustedes se dan cuenta que aquí hay toda una política que es, si se quiere, ideológicamente de origen, entre comillas, divino. O sea, es el mismísimo Jehová el que pide que maten a todas las personas, que respeten solamente a las mujeres que sean vírgenes para poder usarlas como prostitutas, como cautivas concubinas. Es decir, denle un vistazo, por favor, al capítulo 31 del libro de los Números, ¿ya? Ahí hay una serie de indicaciones dadas por Moisés que son realmente increíbles. Cuando dice, por ejemplo, en el versículo 15, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? ¿Ya? Matad a todo varón entre los párvulos y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. En cambio, a todas las muchachas que no hayan conocido ayuntamiento de varón, conservarlas en vida para vosotros. Eso lo dice la Biblia. Ese no es un texto antisemita, ese es un texto escrito por los judíos. ¿Por qué digo esto? Porque hay una ideología, desgraciadamente, hay una ideología de muerte que tiene un origen de tipo ideológico y de tipo teológico en este caso, que es absolutamente innegable. Y esto de antisemita no tiene nada. Al contrario, tiene mucho de histórico, ¿ya? Por eso que insisto que tenemos que diferenciar aquello que puede ser un texto ideológico que pretende denostar o que pretende acusar falsamente a un determinado pueblo y lo que puede hacer en cambio un grupo de fanáticos, como pudieron ser también los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y ya tantas veces ha sido denunciado que la metodología que en este momento Israel tiene para con Palestina tiene mucho del mundo del nazifascismo. Así es que quería agregar este otro elemento de juicio que nos permite más o menos evaluar qué es lo que ha estado pasando en desde siempre, no solamente después de la Segunda Guerra Mundial y la constitución del Estado de Israel. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.
Hicimos Palestina por Siempre junto a la querida Camila González en la puesta en el aire de nuestro espacio para hablar de un pueblo que día a día, segundo a segundo, minuto a minuto, resiste, lucha por su libertad, el pueblo palestino, el digno pueblo palestino. Gracias por la sintonía. El próximo domingo a la 1:00 p.m. nos juntamos aquí en Radio Universidad de Chile para compartir Palestina por Siempre. Y si les parece, si tienen tiempo, hoy en la noche, 21:00 p.m, aquí mismo, en la Radio Que Piensa, Radio Universidad de Chile, nos juntamos en Escaparate. Chau, chau.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.